La selección es mucho más que una pasión. La Selecta es todo. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast mundial con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.
Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es La Selecta. Gracias por la banca, de, por supuesto, de McDonald's, de Congo Podcast. Seba Varela, ¿bien?
Muy bien, la verdad que muy bien. Ya siento que arrancó el Mundial, de alguna manera. Estoy ya más en clima, ya tengo el fixture, el que me dan la panadería, así que estoy más encaminado.
Creo que están y estamos, todos manija. Es un honor, es un placer que hoy nos visite Pablito Aymar, Pablo César Aymar. Pablo, bienvenido.
Aymar para darle, Aymar para cantarlo, Aymar. ¡De River! Delgado, centro del cielo.
Cambiar para Scaloni. Esperemos que llegue para tratar de meter el centro. Acá está Scaloni, el centro. ¡Gol! ¡Aymar!
Muchas gracias.
Aparte, muchas de las notas te contamos que las solemos hacer por Zoom, bueno, que esto es lógica, porque los futbolistas de esta selección, el radar está en Europa, así que gracias de por sí por acercarte.
Gracias por la invitación. Igual vivo a
5 cuadras. Igual te quedó bien, te quedó bien.
No revelemos igual ni la...
Ni la altura, ni la calle.
Ni la altura, ni la calle, ni dónde está la Baticueva.
Ni el barrio.
No va a venir nadie a pedírmela. No.
¿Nadie te toca el timbre, sí?
No.
Y esto decíamos con Seba, se llama La Selecta, fue más una idea de él que mía. Sí. A mí me da raro el nombre, pero te quería preguntar qué opinas de eso. ¿Qué te suena La Selecta? Creo que Papu dijo casa de pastas.
Sí, aseguradora, dijeron por ahí. Difícil.
¿Te da selección o nada que ver?
No, si te pones a verla bien, sí, da selección, pero da mucho más a lo que dijo Papu.
Si te pones a verla bien, es como nos quiso tirar un centro y después...
Enseguida, sí, empanada.
Tarta, sí. Una promo tarta, ¿no? Sí.
¿Por qué no? Digo, si la cosa se complica para nosotros, también puede incluir que le vendamos al entrevistado alguna tarta, alguna empanada.
Sí, totalmente. Esta tranquilidad que da Pablo Aymar en la vida es la misma que tuviste hoy para el sorteo, poner, ¿no? ¿O lo bebís con, no sé, con cierta tensión?
No, lo de hoy no. Después los partidos...
¿Te convertís un poco ahí?
Todos. Todo. El fútbol hace eso. intentás manejarlo, incluso con los chicos. Yo que estoy mucho tiempo con juveniles también. A veces sí, claro. Es un deporte y un juego muy pasional, el fútbol. En Argentina el fútbol es un montón. Y sí, a veces perdés un poco y después te arrepentí, pedí perdón y con eso solucionás o tirás un par de pasos para atrás de haberte ido un poco lejos.
Pero por el día que juegan, que hoy te toca el rol de acompañar desde afuera con Scaloni y con Samuel Ayala, ¿qué haces vos? ¿Ponés, no sé, bicicleta fija a la mañana para estar menos manija? ¿Qué hacen en el día?
Todos, pero no es solo de esta etapa. Todo el mundo descarga en algún lado. A veces hablamos con un amigo de matar los demonios, digamos. Y por lo menos algo desde la salud. Porque la bicicleta es calma.
Claro.
Hay gente que hace yoga, hay gente que hace, no sé, pilates, hay gente que toma algo, hay gente
muy
que
exquisito.
Toma otra cosa. pero todos tenemos algo que calmar. No solo en esta profesión, la vida misma está yendo para un lado de ansiedades y cosas que a veces no es tan fácil encontrar la calma.
¿En qué momento te cuesta encontrar la calma? Porque digo, está claro que si la vida cada vez va más rápido, que es lo que parece, los lugares en los que estás, al menos hoy, son lugares en los que aún se va más rápido o aún parece que hay momentos en los que todos posamos los ojos ahí. ¿Dónde te cuesta encontrar la calma en todo eso?
En los momentos en los que se está jugando y después cuando ahora dentro de todo las cosas van bien, hemos hecho las cosas bien y han acompañado lo que tiene que acompañar en el fútbol, que son los resultados y la suerte. Pero a veces cuando no va bien, y me pasaba en la época de jugador, es difícil encontrar la calma cuando escuchás muchas críticas desde un lugar primero de desconocimiento, después de mala intención, después de un millón de etcétera. Entonces ahí uno la pierde un poco. bueno, tenés que respirar, desconectar algo que te haría reaccionar y seguir para adelante. No es solo de esta época en la que estamos del lado de afuera, en la que hay veces que es difícil. Le pasa al que va a la oficina todos los días, al que maneja el taxi, y todos encontrarán la manera de tranquilizarse.
Y me decías antes que es cierto que por ahí está de moda esta selección y este clima increíble que se vive y se ve, pero que viene siempre, que en la AFA se respira así, ¿no? Que no es una cosa que está de moda ahora, que no es solo el elogio para ahora, que hay una línea sana que se baja hace tiempo, que estás en juveniles también.
Hay muchos exjugadores que ganaron y que no ganaron, que hicieron mucho por estar ahí. Es un lugar, por lo menos para nosotros, incluyo a la gente que trabaja conmigo ahora, no solo en la mayor, sino en juveniles, y mucha gente que no está, no por falta de capacidad, sino porque hay un cupo, igual que como de jugador, no puede haber 100 personas.
Claro.
Pero hay mucha gente capaz que quedaría lo que fuese por estar ahí. Y es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos llama ese lugar, nos gusta estar ahí, hemos pasado buena parte de nuestra adolescencia, épocas en las que el cerebro genera unos recuerdos fuertes, imborrables, amistades. Y eso, y en otra época, jugadores que no han podido ganar, entre los que me incluyo, porque yo en mayores no pude ganar nada con la camiseta de la selección. Pero que sentimos que ese es nuestro lugar y que es donde queremos estar.
¿Y cómo se hace, digamos, mirando eso que pasó y en algún momento eso que decías de que es difícil calmarse cuando hay una crítica que viene de determinado lugar, no importa el caso, ¿cómo se hace cuando pasa al otro? Cuando el elogio es desmedido, o desmedido, no sé si desmedido, pero cuando abunda.
Es una línea fina en la de convertirse en un indolente. Porque uno, claro, en la crítica vos no podés estar en la, ¿cómo se llama? La fosa de las Marianas, ¿eh? La
última. Sí, lo más profundo de la tierra.
Y en el Everest con los elogios. Porque no se puede vivir así, haciendo montaña caso rusa a la crítica. Entonces, claro, la contrapartida es un color gris. Y es peligroso también.
Sí.
Pero bueno, es esa la manera. No volverse loco en la cima del Everest, que a veces a lo largo de una carrera te podés confundir y creer que estás ahí. Tampoco estás en el fondo del mar cuando agarraste un penal, quedaste afuera, te fue mal, jugaste mal, te lesionaste y 800 millones de cosas que pasan a lo largo de la carrera de jugador de fútbol.
La otra vez vi una foto linda que tuya con José Pekerman, que jugaron con Venezuela. ¿Nos podés contar? No sé si qué te dijo puntualmente, pero algo de esa charla, que hay una mirada medio paternal ahí, ¿no?
Claro, José lo que nos dijo, se acercó a los chicos del banco, felicitó por la situación actual y por lo que se había logrado. Fue muy lindo el gesto de él, no me extrañó para nada. Y la charla conmigo es de qué lindo pibe, me dice. Yo sé desde dónde lo dice y se lo agradezco, y lo que le agradecí fue no un montón de cosas futbolísticas, que fueron un montón, sino algo que les cuento a los chicos de juveniles. A mí una vez José, una vez no, varias, me debe haber visto tan mal y tan triste con mis 15 años en Ezeiza, que me llevó a su casa a cenar y a dormir a la casa con su familia. Entonces le volví a agradecer eso, ese gesto. Nada, esos fueron los 2 minutos que estuvimos ahí, que fue un abrazo, la verdad, hermoso. Me encantó volver a verlo, José.
Es un poco increíble lo que contás, porque claro, vivimos una época en la que, con justas razones, todo lo que tiene que ver con el sistema del juego, yo siento que se ha desarrollado un montón, que ha crecido muchísimo, pero claro, a veces por ahí perdemos el foco en situaciones como esa, que por ahí enseñan mucho más que hacer 50 veces un control o ver 20 videos de un equipo. Digo, no es ni una cosa ni la otra, pero hay cosas de esas que te quedan.
Yo creo que a la gran mayoría le quedan más esas cosas. No hay una mesa, a lo mejor hay, pero las mesas generales de exjugadores de fútbol, nadie tira los títulos a la mesa. Obviamente cada uno se acuerda, pero el que tira los títulos es medio que
se aparta solo.
No es lo que queda. Todos estamos orgullosos. A mí me encanta que hace 2 días te mandan de Valencia que se cumplen ahora 20 años, o que se cumplieron, o que pasó, o una efeméride. O,
sí, sí.
Una palabra.
Muy bien, muy bien.
Pero
es un mimo.
Claro que es un mimo. A todos nos gusta más un mimo que una patada. Pero en general lo que queda son esas otras cosas. los momentos, con Walter o con el propio Fabián, que pasamos muchos años en Valencia, con el gringo. Nosotros compartimos una época de la vida maravillosa. Mi hijo tiene 17 años. Y bueno, y se junta con los amigos, se juntaban a ver el sorteo. Y nosotros nos juntábamos en aquella época a jugar al fútbol, a viajar a, no sé, a Malasia. Es una locura que nos haya tocado esa vida. Son recuerdos imborrables.
Hay algo que le escuchaba a Lionel Scaloni que tenía que ver justamente con eso, que él aseguraba decirle a los jugadores: bueno, muchachos, está buenísimo todo lo que se consigue, lo que se pelea, lo que se disputa, pero también acuérdense esto en términos de que ustedes durante un montón de tiempo se van a acordar que fueron hermanos acá. Digo, eso de mirarse en 10, 20, 25 y decir, estuvimos ahí.
Tiene mucho de eso el juego en equipo. Tiene mucho de eso de compañero de trinchera. Tiene mucho de eso. Mm. El juego en equipo, el juego en tu equipo y el juego en la selección quizá un poco más. Yo creo que estos muchachos y los anteriores y han generado recuerdos de ese estilo, de compañero de batalla, de una batalla deportiva, obviamente. Pero esa es la unión que uno siente con un compañero de selección en este caso.
Y entra, Pablo, en la cabeza, no sé, tuya cuando eras jugador, y pienso en los pibes de ahora que dirigís, que se venga un mundial, el miedo por ahí a no lesionarse. Por ejemplo, no digo que no van a trabar jugando con el Betis Guido Rodríguez, ¿no? Pero te empieza a dar vuelta la cita que tengo, el desafío que tengo, más importante, ¿viene ahora?
Pasa un poco por la respuesta de hace un ratito del manejar las emociones y de taparlas un rato porque vos tenés que jugar en tu equipo. Y a media máquina no sé qué jugador de elite funciona, son muy pocos. Entonces, eso lo tenés que tapar, tenés que dar siempre lo... Ay, incluso a veces hasta juega un papel al contrario, cuando tenés, no quiero decir la palabra miedo, pero cuando estás un poco...
Sí, sí.
A veces
pendiente
te hace peor.
Ah, mirá, ¿te pasó?
Sí, claro, sí, sí.
Sí, me acuerdo que Fabián se lesiona en la previa de Corea y Japón, ¿no?
Entra en calor.
Increíble.
Lo que pasa es que estaba volando. Estaba que creo que en ese momento habíamos ganado, bueno, al final no tirábamos los títulos. Veníamos de un buen año en Valencia y había jugado increíble y estaba en la selección increíble. Y se lesiona en la entrada en calor antes de Nigeria.
Sí, es loco.
Digo, y a la vez me agarro eso para decir, a uno le da la impresión que ustedes vienen haciendo una determinada cantidad de cosas y uno hasta puede trazar el hilo de esas cosas, de las que piensa que pueden ocurrir más en el campo, sin saber tanto como ustedes, la que piensa que van ocurriendo en la cancha, incluso viéndola, pero tampoco hay una receta unívoca. Y si hablamos de mundiales, medio que los argentinos estamos un poco contrariados, porque llegamos de una manera el 86 y nos fue bien, llegamos de otra manera contrariamente opuesta al 2002 y nos fue mal. Digo, también es difícil establecer un manual.
No, imposible. No es difícil. El fútbol tiene, no sé cuántas verdades tiene. Viste que a veces dicen penal bien pateado de gol y a veces no. No sé, cuántas cosas.
2-0 el peor resultado.
Se dicen, claro, el tema es que alguna vez pasa. Entonces, cuando pasa, el que lo dijo dice, yo tenía razón. Y las otras 800 veces que no pasó...
No la recordás, Héctor, claro. No.
Bueno, no hay... Por suerte tengo donde apoyarme en el que le sobra análisis. Es un juego divino, es divino jugarlo. Las sensaciones que, no sé, el otro día, cancha de Boca llena, antes cancha de River llena... En nuestro país, no sé si alguien lo ha dicho, ustedes hablan de la selección con este programa, en este podcast, la selección en Argentina une, la selección de fútbol, la selección de otros deportes también. Yo sé de gente que cuando ganó la Copa Davis se juntó a verla.
Sí.
Y sé de primera mano que hay gente que hacía tiempo que estaba hasta sin hablarse y se juntó a ver la final de la Copa América.
Mirá.
Y claro, eso inevitablemente termina en un abrazo. La selección en nuestro país une, ese es el gran misterio, diría. Une el fútbol en nuestro país, en todos los países, es un punto de encuentro entre padres e hijos adolescentes, por ejemplo. Eso lo sé de primera mano.
Y claro.
Pero en nuestro país la selección une. Y te vuelvo a repetir el hecho de gente que hacía tiempo que no se hablaba y se juntó a ver un partido y...
¿Conocidos tuyos?
Sí, claro, sí. Y bueno, y terminó bien. Y terminó bien. Y al final lo que quedó es que esa gente dice, bueno, ¿te acordás el día que nos amigamos? Fue el
título
este día.
Sí.
Después hay un montón de cosas maravillosas. Hay filmaciones desde un balcón en el que no se ve la gente. Se escucha el grito del gol y del final del partido. Eso es emocionante. Y bueno, eso lo hace un juego. Por eso es hasta contradictorio. Pero bueno, nosotros vivimos un poco desde ahí.
Eso te puede volver una presión en la mala, pero también, digo, una herramienta para, ante una cita tan importante, digo, mejor combustible que ese.
Es súper motivante. No digo el mundial, que es la cita máxima. Es súper estimulante para chicos, en el caso de cuando fui chico y ahora que me toca dirigir chicos y estar también con los más grandes, que no dejan de ser, para un tipo de 42 años, chicos. Es súper estimulante el hecho de la camiseta, del himno, cantarlo, escucharlo. La gente se pone a saltar, es muy estimulante, es una sensación muy linda de vivir.
Ponerte la campera de hoy de cuerpo técnico, ¿no? De CT, ¿es parecido a cuando te ponías la de la selección?
Lo que pasa es que...
La camiseta para jugar, digo, ¿no?
Como jugarlo, yo sé que hay gente que desde el otro lado de dirigirlo también lo vive de la misma manera, y maravilloso que sea así. En mi caso, ¿cómo jugarlo? No hay. No, pero no solo en la selección. Jugarle el fútbol, jugarlo, es volver a tener 15 años. Es eso lo que hace. Porque al final es un juego. Entonces no hay cosas que te lleven a tantos lugares como el hecho de jugar.
Sí, sí, me acuerdo que el partido que jugaste con tu club de Córdoba y tu hermano, ¿no? En Copa Argentina, que supongo que todo el esfuerzo que hiciste era para estar media horita ahí. Era eso,
sí,
digo.
Sí, además,
¿no?
era cerrar una etapa. A mí me hizo bien mentalmente de terminar jugando. Cerrar ese Pablo jugador y pasar a otra etapa.
Bienvenido al otro sería como...
Bienvenido al veterano.
¿Cómo se hace vos mirando eso desde el que se para al lado de la cancha de Babi en el barrio y los ve jugar, para decirle a los tipos que están en la máxima competencia, mal, que están en el medio de un éxito, si se quiere, bueno, yo sé que vas arriba de la moto a 200, pero cuidado, saboreate los minutos, porque esto, cuando te ponés a pensar, se te fue.
Sí, el tema es que uno, desde ese lugar, es lo primero que sabe. Por eso van tan de la mano una cosa con la otra, que los que llegan a esa situación son los que saben manejar. Después de golpes, no se salva nadie de los golpes, de las situaciones malas. Pero los que llegan a ese lugar son los que le disfrutan ese momento porque saben, y no lo saben porque creen que va a pasar, sino porque ya les pasó.
Ya chocaron, digamos, ya se chocaron con cosas.
Que la gran mayoría de las veces, y en casi todos los deportes, salvo estos tres bestias del tenis, salvo dos o tres o cinco o diez jugadores de fútbol en la historia, los demás, la mayoría de las veces, no ganás. Y sí, ganás un... en los mundiales. Y en lo último lo perdiste. ¿Qué pasó con el mundial? Lo perdiste. O sea, lo perdieron 31 y lo ganó uno. Entonces, la gran mayoría de las veces no es una victoria. Entonces, el día que te toca, olvídate. Claro que estás feliz y lo disfrutás y le sacás el jugo.
La otra vez le preguntaban a que me gustó, que viene con lo que decís, a Rodrigo de Paul, cuando terminó con Venezuela la bombonera. Che, estaría bueno que el mundial sea mañana, ¿no? Estamos todos. Y como que frenó y dijo: No, estamos disfrutando. Por mí no. ¿No? Y es un poco lo que decís.
Estamos viviendo, claro. Eso está bueno también, cuando no nos olvidamos de que estás viviendo. A veces a mí, y sobre todo con los más jóvenes, cuando las cosas van mal, siempre se les achaca un montón de cosas. Y no hablo de la selección, hablo de chicos.
Sí, sí, sí.
De cuando jugábamos nosotros. Y al final ese chico tiene 20 años. ¿Quién le devuelve los 20 años? Obvio que hace un deporte, que hay un club, que los socios pagan. Y ahora, una vez cada 15 días, ¿podrá vivir?
Abrir una birra, ¿no? Tomarse una cerveza.
¿Podrá tener 20 años? Y después otra cosa también, que sin tirar un palo, pero a veces escucho tipos de 50 años que no dejan de ser un hombre de 50 años criticar a uno de 18. No puede jugar al fútbol. Tenés 40. Es un pibe. Pero bueno, son las reglas del juego y se aceptan. Volvemos a lo anterior. No, ese chico no se tiene que hundir. No se tiene que hundir. No tiene que volverse loco tampoco cuando cuando ese mismo de 50 dice que es Pelé.
Hablaste del valor de la victoria y de la derrota, y hablamos de que la mayoría estamos muchas más veces perdiendo que ganando. Pero hay uno que tienen ustedes que en general está más ganando que perdiendo, lo cual es completamente raro. ¿Alguna vez te pregunté por él y dijiste que el mejor Messi era el último o andábamos por esa idea? ¿Cuál es el de ahora? ¿Sigue siendo el mejor, sigue siendo el último?
Mirá, es como que agota los elogios. Es como que
sinónimos ya, de elogio,
ya
¿no?
No hay, porque claro, decís lo que digas. Yo tengo una sola cosa última para decir. Yo no sé si fue, ayer le decía a mi hijo Agustín, le decía, ¿viste lo que dijo Jordan una vez? Y me dijo, no, fue Kobe Bryant. Bueno, no sé, uno de los dos lo dijo.
¿Te corrigió él?
Sí.
Sí.
Que jugaban, sobre todo al final de su carrera, todos los partidos pensando que había alguien que los iba a ver solo esa vez.
Bueno, renovarse un poco la motivación.
Hay 50.000 personas y hay uno
que nunca me vio.
Solo hoy. Me va a ver solo.
¿Sabes qué me suena?
Una. Y a mí me parece que este juega, que Leo juega, un poco pensando en ese que no lo va a volver a ver.
Como que hace mucho esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, dónde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando.
Y no hay ni guita, ni título, no, ni camiseta no, claro, que cambie eso
ya. Nunca hubo. Esa gente que llega a esos niveles nunca jamás lo hizo por otra cosa que no sea por pasión. Vos no jugás a los 5 años pensando que a los 20 te va a comprar un 0 kilómetro. No jugás a los 8 años pensando que a los 30 vas a tener una vida solucionada económicamente. Nunca lo haces por eso. Después, al final de la carrera, no lo sé. Ahí entran en juego otras cosas. Pero lo que te mueve es la pasión, no es otra cosa.
Es decir, que agarrándome de todo eso, a esta altura parece mucho más que Messi juega para jugar que juega para ganar. Digo, después, si vos tenés Messi en tu equipo, es más lógico que estés más cerca de ganar. Pero creo que un tipo así juega para jugar y para lo que dé.
También sin, a lo mejor inconscientemente dejan, lo digo en plural porque en nuestro país hubo particularmente dos, que son él y Maradona, que dejaron un legado. Es maravilloso que los chicos quieran ser Leo. Obviamente, no se puede, pero es una zanahoria que va a hacer que muchos chicos entrenen, jueguen, se diviertan, vayan, no falten a entrenar. Es algo, aunque no lo quieran y aunque sea inconsciente. Pero está bueno, es un deporte, es un juego, es una referencia sana para chicos, chiquitos.
Bueno, acá en el podcast, mismos compañeros de Leo, que hoy los tenés en la selección, Nahuel Molina Lucero hace poco, nos han como reconocido, todavía lo miro como una especie de tipo distinto, que yo de casualidad estoy con él en el campo, ¿no? Como que está el respeto ese de sus compañeros que tiene hoy, ¿no? Que ya están en la elite, porque Molina Lucero no juega hoy en DF. Juega.
Bueno, si lo dicen ellos es obviamente súper, súper respetable y súper admirable que sigan sintiéndose así.
¿Existe la mística en el fútbol? ¿Existe la mística? ¿Se siente, juega?
Existen las sensaciones. No. Hay equipos que, no sé, Independiente en los 70 ganaba la Libertadores como si... Y bueno, y un título te da confianza y te da autoestima. La autoestima en la vida es un montón, en el fútbol es un montón. Y ganar, y a veces ese primer título se da por millones de cosas entre las que están no sé cuántas cosas. Eso a lo mejor da un envión que trae a alguno más. Le pasó al Boca de Bianchi, le pasó al River de Gallardo. Nadie sabe, le pasó al Milan de al Barcelona y a equipos que han hecho, al Manchester, que han hecho una 2 o 3 o 4 años de títulos, porque al final el primero es como que destraba algo mental. No sé cuál es la palabra, a lo mejor es mística. Si es mística, existe. Porque hay equipos que realmente, ese Independiente, por ejemplo, ganaba mucho, más allá de que el reglamento en aquella época lo ponía en una instancia buena en la siguiente. Con la primera a lo mejor destrabaron algo mental que los hizo darse cuenta que podían.
¿Por qué te lo pregunto? Porque nos está resultando muy complicado en este tiempo el tema de las cosas que no se pueden medir en el fútbol. Está todo tan medido, lo que corre un jugador,
sí, sí, sí,
la cantidad de pases, la posición. Digo, hay cuestiones que no se miden, que no se midieron nunca en realidad, que son difíciles, incluso para los comunicadores, de lidiar con ella y de poder explicarla.
Bueno, porque por ahí le sobra un montón de análisis al fútbol.
Eso lo decís siempre.
Bueno, porque no hay... El tema es el ventajismo. Hay cosas que van a pasar y hay cosas que solo basta esperar. Vos agarrás y decís, los equipos con tres defensores nunca ganan la Champions. Y los primeros dos años no la gana, la gana un equipo con cuatro defensores. Y bien, y el tercero lo gana uno con tres. ¿Y qué decís vos? Y es que son cinco. Claro. No hay... Hay de todo y el ventajismo es un terreno muy fértil, el fútbol, para el que ventajea. Porque claro, hay cosas que pasan una vez y vos podés decir hasta cualquier cosa, que cuando pase te agarrás de esa vez. En cuanto a que digo que le sobra análisis, sí lo sostengo porque a veces hoy se juega, por eso el fútbol como juego es tan lindo. Hoy se juega muy posicional. Los equipos que tienen la pelota el 60% del partido, que tampoco es sinónimo de que vayan a ganar.
Claro, tal técnico le ganó la posesión a tal técnico, ¿no? Se dice a veces.
Y a veces esa posesión...
Es mentirosa, ¿no?
No lo sé. A veces es con jugadores no tan móviles. Entonces, ¿cuánto corrió ese? El equipo la tuvo el 60%, pero corrió...
Un central se la dio al otro.
8 kilómetros. No necesariamente, a lo mejor ganaron 4-0. Ah. Hay tanto de lindo en el juego como de inútil de analizar desde otro lado que nadie le presta atención a eso. Entonces se van a agarrar y sí, corrió 8 kilómetros, pero el partido pasado corrió 8 kilómetros y ganaron 4-0. ¿Y qué pasó? Y bueno, ese otro día la pelota pegó en el palo y salió, ese otro día el otro rival era mejor, ese otro día te habían echado al arquero. Hay tanto espacio para llenar y tanto, tan ambiguo todo, que a veces se deja de hablar de la parte linda, de la parte que... En mi caso me interesa a mí. A mí me gusta el juego como juego. Como juego desde casi desde el ludópata, digamos.
Sí, claro. El espíritu amateur también sería,
¿no?
Desde
juego, sí. de por qué ponen mano a mano un win. Lo que pasa es que, claro, hay que jugar con win. Hubo una época en la que se preguntaban cómo le jugarías al Barcelona.
Sí.
Llenaron horas. Nadie dijo, ¿y a quién dirijo? ¿A quién dirijo? Nadie dijo a quién dirijo. ¿A quién dirijo? ¿A Atenas de Río Cuarto? No voy a jugar contra el Barcelona. ¿A quién dirijo? ¿Al Real Madrid? Y tampoco voy a dirigir al Real Madrid. Entonces se hablan de un montón de cosas que no pasan.
Claro.
Y bueno, y así se llenan horas y se analizan cosas y después te dicen, ¿y cómo? ¿Dónde? Si tuvieras a Roberto Carlos. Roberto Carlos se retiró.
Está con panza ahora, ¿no? Tiene panza. Claro.
Entonces... Se van hablando de cosas, no sé, por eso te digo lo de, de sobrarle el análisis
bueno,
al fútbol.
Me voy al juego puntualmente, hay como una cosa ahí en eso de medir, de todo está medido y para mí en esos términos está todo bueno porque aporta más herramienta, pero también me da la impresión, y te pregunto a vos por eso, que la inspiración o lo ocasional del juego, que vos lo tenías también, cada vez ocupa como menos. Como que parece que las respuestas para la jugada están predeterminadas.
O buscan a los más creativos dejarlo. Y está bueno. Está bueno. A veces me pongo a pensar qué hubiese pasado si en mi caso hubiese jugado el fútbol actual en el que el de mi posición juega más quieto. Siempre le digo a los pibes que son enganche,
sí,
que a nosotros nos decían correr la cancha al revés. Correr la cancha al revés. Claro, entonces la tenía el lateral derecho y nosotros íbamos para allá. La tenía el 2 y nosotros volvíamos.
A sacarle 5, la pelota del pie.
Y corríamos 12 kilómetros, más o menos. Y hoy ese jugador a veces está quieto acá, aunque la tenga este lateral. Está quieto ahí, ¿por qué? Y porque no hace falta. Porque ahí está sosteniendo, porque tiene un delantero que hace que el lateral no te salga a vos. ¿Por qué? Porque el lateral no puede salirle al penúltimo y un montón de cosas... Lo que buscan con eso a veces es dejar al creativo contra uno solo. Maravilloso.
Lo buscado.
Y no contra tres. Y está buenísimo. Entonces, a lo mejor no es que no haya tantos creativos, sino que por ahí participa menos, pero más efectivo. Ahora, lo tenés que tener. A mí me encanta cuando lo deja el City a Mahrez contra uno. Porque hace uno, se lo gambetea. El equipo rival tiene que hacer algo para que en vez de ser uno sean dos. Y se tiene que acercar a otro. Claro, si hay tres con él, hay dos libres del otro lado. Todas sí. Cosas del juego que son divertidas.
¿Te pasa a veces que te querés, perdón, que te querés meter a jugar dirigiendo?
A veces nos metemos.
Ya sea mayor o...
Nos recontrabailan. Nosotros estamos grandes.
Sí.
Y sí, es divino. Es divino. Aparte con ese pasto, con esos jugadores. A veces nos metemos y hacemos
ridículo. ¿Juegan de lo que jugaba cada uno? ¿Vos?
No,
de cualquier se meten cosa. Donde sea.
Sí, nos divertimos.
No me vas a decir que juega de arquero ahora.
No, juegan los jugadores de arquero. No, yo no. Claro. Juegan los chicos.
Papu se mete. A Papu lo vi, sí. Bien, sacando
por ahí. Es un arquerazo. No, pará, se lo dijimos en el podcast. Yo te lo dije.
Y es chiquitín.
Un arquerazo. Buena fuerza de pierna. Me voy a poner a la última pregunta de nuevo para decirte, aún así. ¿El creativo no corre riesgo de que en tanto sistema la creatividad se vea mermada? ¿O puedo decir que no, que solamente un aprovechamiento del espacio?
No es que no. Alguna vez me preguntan, yo en edad porque claro, es tan ambiguo. Cuando son chiquitos, yo creo que no está bueno que hagan tanto predeterminado. Cuando son más grandes, cambian un montón de reglas. Cuando son chiquitos, nadie pone a estudiar arquitectura a un chico de 8 años. Antes tiene que hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque su cabeza va generando conexiones y va incorporando. Es maravilloso cómo aprenden cuando son chicos. De un día para el otro van mejorando. Claro, pero cuando son grandes sí está bueno incorporarle todo lo otro. Lo que cambió es que cambió el mundo, cambió la vida. Nosotros como padres no estamos muy de acuerdo con que los chicos estén en la calle jugando hasta... Entonces... Hace 30 años vos jugabas 3 horas en la calle. Y ahí metías un montón de fundamentos. La gambeta, pisarla, hacías todo medio salvaje. Ibas al club y te acomodaban un poco en las posiciones. Y ahí tenían bastante más sentido el ocupar esa hora y media que ibas al club en otras cosas que no fueran las técnicas. Hoy a lo mejor juegan al fútbol solo esa hora y media. Entonces vos te gastás la hora y media en entrenarlos como adultos. Por ahí les estás haciendo estudiar arquitectura y todavía no sabe las tablas como para que se entienda. Yo creo que cuando son más chicos tienen que meter otra información a su cerebro. Yo no creo en que no haya creativos, en que no, y si faltan creativos, los entrenadores algo tendrán que ver o tendremos que ver.
Y otra cosa que veo, Pablo, es algo que creo que ha cambiado mucho de tus tiempos para acá. Tal vez vos no puntualmente, en general, digo, tu camada. La alimentación, ¿no? Y la conciencia del Seguro. Jugador de elite de hoy, que es como un súper atleta con la abdominal Seguro. Marcada, magro, ¿no?
Sí. Bueno, hace varios años que es así. Y bueno, son tipos de alto rendimiento. En todos los deportes han ido para un lugar de profesionalismo, de... Sí, son súper atletas, no solo vemos los Juegos Olímpicos, son una
bestia. Sí. Como que hoy el chef del AFA, siento que Diego Giacobones, sí. Siento que es tan importante como a veces como vos y como Scaloni, ¿no? Como que es un...
son atletas que tienen carreras cortas y la alimentación, no solo en un deportista, pero en un deportista quizá más, es súper importante. Bueno, en la vida misma la alimentación... Después hacemos otro podcast.
Me gusta, fútbol y gastronomía.
Sí, con otra gente también, ¿no? Que lo haga mejor que nosotros. Pablo, pasamos, medio que navegamos por ahí, pero no te lo pregunté claramente. Digo, no hoy, no en esta circunstancia laboral actual, pero ¿qué es la selección en tu vida? ¿Qué ha sido?
Es el lugar en el que quiero estar. Es raro el sentimiento porque quiero estar ahí. Queremos estar los que estamos, desde juveniles hasta el mayor. Me imagino que los chicos de fútbol, playa, de fútbol, de salón, las chicas, que ahora hay mucho fútbol femenino, es el lugar al que aspirás estar en el deporte que hacíamos y que ahora nos toca desde el otro lado. Y que estemos donde estemos, porque claro, nadie dura toda la vida. Vamos a tener cierta nostalgia cuando veamos la selección juvenil, la selección mayor, la selección sub-23, la selección... Cierta nostalgia, decir qué lindo estar ahí. Es eso, el lugar en el que queremos estar. Eso es la selección.
Alguien me decía que la diferencia entre la selección y los clubes, los que fueran y los queridos que fueran, es que por los clubes se pasa, pero que a la selección se llega.
Bueno, mira, es una linda, linda manera de explicarlo. Es una linda manera. No conocemos a nadie, por lo menos, y espero no conocerlo. No porque fuese una desilusión, sino porque está bueno que vienen con los ojos brillosos. Los chicos te citan a la selección, sigue siendo algo emocionante.
Bueno, y los grandes también.
Los grandes, a los que estamos más en juveniles, nos hacen un favor enorme. Nos dejan el trabajo 90% hecho, porque vienen, entrenan, demuestran. Y bueno, y estos pibes, con Ángel jugué yo, era compañero de concentración. Seguir viniendo, seguir intentándolo. Lo dijo él.
Antes rompió menos gente para estar acá. Se logró, se logró. Lo logramos. Algún día se iba a romper la pared. Se rompió la pared. Se la di muchas veces, pero seguí estando acá.
Eso para los chicos más chiquitos es un montón, tener esos ejemplos.
No, y también sentí que esto que decías vos de me regalé y cerré un ciclo con lo de la Copa Argentina y tu hermano y Córdoba, lo de Ángel Aumonea pareció que también fue una cosa personal para él que le cerró, ¿no? La gente me aplaude acá. Qué lindo, ¿no? Cosa que no hacía la gente antes con él.
Es maravilloso. Me puso...
¿Te emocionó?
Muy contento por él. Yo lo conozco hace muchos años. Me puso muy, muy contento, muy contento por él. Conozco su familia y sé lo que para él es venir a jugar a la serie. Bueno, lo que vemos todos que es.
Sí, sí, sí.
Lo hubiese sido igual si no pasaba lo que pasó. Lo hubiese sido exactamente igual. Todo y a todos los demás nos pasó lo mismo que a él sin haberlo... Nosotros... ¿Me entendés? Para nosotros era lo mismo venir a ver si algún día podemos ganar con la selección. Bueno, me puso muy feliz que lo consiguiese, Ángel.
Bien, una pregunta que un poco le hicimos a todos porque nos sorprendía el momento, pitazo final de la Copa América con Brasil, y raro en una selección, todo el mundo va a abrazar a la misma persona. O sea, todo el mundo fue a buscar a Leo. ¿Qué te pasó vos por la cabeza en ese momento? Si te acordás más o menos, último segundo del partido, eso, no sé.
Bueno, la felicidad de... Siempre decimos a los chicos que en Argentina por ahí los títulos o los goles se viven como un alivio. Y que un poco ese día no fue así, fue felicidad.
Mirá.
Fue felicidad, fue decir eso, estábamos contentos de haber podido vivir ese momento, estar ahí. No sabemos lo que sintió cada, por eso te decía lo anterior, lo de la filmación desde la ventana, lo que sintió la gente acá. Sabía y tenía en mi cabeza que había gente que se había unido a ver el partido. Entonces lo primero que pensé fue en eso.
Abrazo de gente.
La selección une, la selección de fútbol en este caso. Y sentí eso, sentí mucha, mucha felicidad por toda la gente que estaba ahí. Hacía 50 días que estábamos guardados.
Bueno, yo para cerrar, como la selección une, viste que los periodistas hacen esto, se agarran de algo y te llevan a su terreno.
Ah, mira.
Como la selección une, estos podcasts terminan todos igual.
Sí.
Con Pablo Aymar.
Pensé que hacíamos la excepción con Pablo.
No, y en presencia, aunque haya venido y lo valoramos mucho y se lo agradecemos en público y en privado, tampoco lo vamos a hacer. Pablo, a todos los que han venido acá le hemos preguntado lo mismo y te lo queremos preguntar a vos. Digo, hasta ahora hemos tenido compañeros, excompañeros, no tuvimos nadie cuerpo técnico de selecciones. Queremos llegar a Messi. ¿Hay chance que vos le mandes un mensajito, lo llame? No sé, digo.
Ya que se tiene como ídolo, ¿no? Él siempre lo dijo.
Claro, che, así, tipo, levantás el teléfono.
Tío, hay unos pibes acá que. Venite ahora.
¿No?
Desde la solemnidad de la respuesta, no.
En principio sería uno.
Creo que es el primero que nos dice rotundamente que no.
De cara, de frente.
Sí, de frente, directamente.
Sí, porque por Zoom es distinto, es menos frío.
No, ponete en la fila, no sabes la cantidad que nos llama.
Tu hijo, ¿no? Porque debe estar tu hijo.
Y algo que nos puede dar como alentador, como para motivarnos a nosotros. Si no es a través de esto, van a llegar igual. Digo,
por ahí me pasas el WhatsApp.
Algo que nos levante un poquito.
Con un número mal.
Si va bien de acá en adelante, yo creo que vamos a llegar todos.
Ahí está. Ahí. Esa última línea.
Sí, me quedo con eso.
Pablo, placer gigante.
Gracias, gracias.
Gracias a vos por el tiempo. Linda charla, ¿pasaste bien?
Sí, sí, espectacular.
Seba, ¿qué otro lujo? Bueno, la vara está, si está alta, está altísima ahora. Venimos, sí, no, ¿quién viene?
Venimos bien.
A la selecta.
Esto es una consecuencia del trabajo en la semana, como diría un jugador, para salir del cassette.
Ahí está. Hasta otro episodio. Gracias por estar. Y bueno, ojalá les guste tanto como a nosotros esta charla, estos mates de alguna manera con Pablo Aimar.
Gracias, gracias.
La Selecta, con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Combo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.